atado en Romanos capítulo 3, versículos 21 en adelante dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. En esta mañana, tome sus elementos. Voltee el vino hacia abajo, abra el lado del pan, saque el pan, eleve su pedazo de pan. Esta mañana, más que esto sea un acto religioso, esto es un recuerdo para usted y para mí, que Jesucristo vino, tomó forma de los seres humanos, carne, se encarnó, vivió entre la raza humana, convivió, también sufrió y también murió. Es importante. Este no solamente es un pedazo de pan o galleta, es el recuerdo que trae a nuestra memoria la obra que Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Eso es nuestra fe. Y eso, y solamente eso, nos da el derecho a usted y a mí que hemos depositado nuestra fe en Él, nos da derecho de consumir este pan. Consúmalo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú sí lo hiciste. En tu cuerpo se depositó la maldad de la humanidad y los clavaste. Y públicamente los expusiste para que todo el mundo viera que cuando mira la cruz, mira a donde tú derrotaste el poder del pecado, de la oscuridad y de la muerte. De la misma manera, abra la parte del vino y eleve su copa. En aquella cena que el Señor compartió con sus seguidores, les dijo: esta copa representa la sangre que ha de ser derramada por ustedes, y esa sangre es la sangre de Cristo, que nos limpia de toda maldad, que nos da entrada, como dice el autor del libro de Hebreos, nos da entrada al lugar santísimo, al trono donde Dios mismo está, por la sangre de Jesucristo, y nos da acceso al trono santo para obtener gracia del Padre. Qué bonito, ¿no? Que no es por mis hechos o mis experiencias o mi religiosidad, sino es por la muerte y la sangre de Jesucristo que yo, como lo hemos cantado hoy, puedo entrar y conversar con el Padre. Consuma el vino. Gracias, Señor, por tu sangre que nos redime, nos limpia, que perdona y cubre la multitud de pecados e iniquidades que hemos cometido, y nos justifica al punto de que podemos entrar al lugar santo. Gracias, Señor.
Venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria, proclama. Pueden sentarse.
Buenos días de nuevo. Estamos muy contentos de que usted esté aquí presente con nosotros y también a nuestros queridos seguidores en el internet. Reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Ahora, hermanos, queremos entrar a la palabra de Dios porque pues creemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, colectivamente la palabra de Dios es verífica e inspirada por Dios y útil para nuestras vidas. Así sea, y que eso sea nuestra creencia y nuestra afirmación en esta mañana. Ahora, abra su Biblia conmigo al libro de Malaquías, capítulo 2, y vamos a considerar los versículos 10 al 16. Ahora, si usted estaba aquí la semana pasada, después de esos golpazos o esos guantazos que recibimos todos, porque yo también lo recibí, aunque yo lo estaba comunicando, ¿sabe que se me ocurre que mucha gente a veces no les gusta leer el Antiguo Testamento? Porque se les forma una imagen o tienen una idea de que Dios es un Dios enojado. Y como que eso es un poco difícil de reconciliar con el concepto de que Dios es amor o Dios es misericordioso. O aún el texto de Isaías 30, 18 que dice: Dios se exalta en ser misericordioso y espera a demostrarles a ustedes misericordia. Y uno dice: bueno, entonces, ¿por qué tanto regaño? ¿Por qué tanto regaño? ¿Por qué a veces Dios tiene que hablar fuertemente a su pueblo? Bueno, algunas ideas, pero lo voy a resumir en esta. Mire, la mayoría de nosotros somos padres, ¿no? Amén. Muchos de nosotros somos padres. Y a veces parte de ser padre, aunque nuestros hijos no lo entiendan, es amarlos. Y a veces en ese amor se requiere la palabra de que no nos gusta. La disciplina. En efecto, aún la Biblia dice, el padre que no disciplina a su hijo, no lo ama. Y cuando consideramos todo a la luz del narrativo del Antiguo Testamento, demostramos todos queremos quedarnos en esa historia muy bonita, romántica. Ay, queremos quedarnos en el jardín del Edén. Pero la historia continúa de allí. Se multiplica el pueblo. Y tristemente, para cuando uno llega de Génesis 1 a Génesis 6, como que la gente se olvidó quién era Dios y entró en una profunda oscuridad espiritual, moral, enorme. Entonces, el texto de esta mañana tiene muchas cosas que decirnos. ¿Por qué no empezamos a leerlo? Y luego, vamos a considerar algunos pensamientos. Primero, veamos desde el versículo 10. No tenemos todos un solo Padre, no nos creó un solo Dios. ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero en Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable al casarse Judá con la hija de un Dios extraño. Ha profanado el santuario que el Señor ama. Versículo 12. En cuanto al hombre que haga eso, quienquiera que sea, el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Versículo 13. En otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Versículo 14. Y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera. Y note bien, la esposa de tu pacto. Hágase una pregunta, voy a pausar. Hágase una pregunta. ¿Por qué no dice la esposa de tu corazón? O la esposa de tu vida. Note bien el lenguaje aquí. La esposa de tu pacto. Ahora, continuemos. Versículo 15. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser? ¿Que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? ¿Por qué busca descendencia dada por Dios? Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Versículo 16. Yo aborrezco el divorcio. Lo voy a volver a repetir. Yo aborrezco el divorcio. Y luego dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Hermanos, amigos, vuelvo a repetirles, como les repito semana tras semana, esta es la palabra del Señor. Y también le vuelvo a recordar, a veces no me gusta, a veces la encuentro un poco difícil de tragar y masticar. Pero yo y usted no podemos cambiar las palabras que se encuentran en ella. Si cedemos a su consejo, encontraremos una vida llena de plenitud y justicia y bienestar Si ponemos atención y la aplicamos a nuestra vida, usted va a ver el plan de Dios desarrollarse efectivamente en sus vidas. Ahora, yo creo que usted y yo podemos fácilmente concluir diciendo, hermano, a veces es bien difícil poner la palabra de Dios en práctica. Decimos como el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién nos podrá ayudar? Y esperamos que Jesús salga con su disfraz rojo, sus antenitas y su, no sé cómo le llamaba ese martillo, pero esperamos que Jesús, aquí estoy, Jesús. Y no funciona de esa manera. Dios nos ha dado todo lo que usted y yo requerimos para vivir a su agrado, para vivir según su plan divino, para vivir en armonía, en unidad. Y vivir también sí, aunque a veces esto se ha abusado en las iglesias de la prosperidad, pero sí, vivir con un entendimiento de las promesas de Dios y vivir en victoria. Entonces, como decía Julio César Chávez, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Pastor, usted no. Sí se puede. Pero usted. Sí se puede. Sí. A ver, diga eso conmigo. Sí se puede. Ahora, no es por su habilidad, como vamos a ver esta mañana. No es con su religiosidad. Usted puede orar y ayunar, pero todavía va a continuar batallando con pornografía. Usted puede venir a todos los estudios, pertenecer a todos los grupos pequeños y todavía va a batallar con lujuria. A ver, sí se puede. Déjeme ofrecerle algunas verdades que yo tuve que procesar. Y créame, eso es un texto muy duro. Pero yo le sugiero, usted es imposible leer textos tan duros, tan fuertes, y no considerar la persona y la obra de Jesucristo a la luz de este texto. Porque si solamente leemos y vamos a decir, Pastor Pablo, mire todo este pecado que hicieron los sacerdotes, usted también es culpable, yo le voy a decir, estás muy equivocado. Porque yo tengo que considerar la obra y la persona del sumo sacerdote, como leímos la semana pasada de Hebreos capítulo 7, versículos 15, y todo el capítulo 8 de Hebreos. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Hay que considerar eso. Porque fuera de eso, el mismo texto nos dice, ninguno de los sacerdotes del sistema del Antiguo Testamento pudo lograr el perdón del pecado ni la santidad. Entonces, déjeme ofrecerle algunas verdades de este texto. Primero, debemos cuidar de ser desleales a Dios y a otros. Mucha gente no entiende, a veces es duro tomar un pasaje así y no hacerle justicia, hacer la investigación necesaria para considerar lo que el escritor está diciendo. Y debemos que, por eso es importante, vuelvo a repetir, por eso es importante los estudios bíblicos. Le doy gracias a Dios, esta mañana tuvimos que unos 35 personas tomando la primera clase Unidos en Jesús. Ya se me estaba olvidando, perdón Denise, ya se me estaba olvidando, pero Unidos en Jesús. Qué bonito lema, ¿no? 35 de ustedes aprovecharon para iniciar a entender qué es el significado de ser un seguidor de Jesús. Bueno, ¿por qué decimos debemos cuidar de ser desleales a Dios? De nuevo, ¿no? Aquí el texto, versículo 10, nos dice, ¿no? No tenemos todos un solo Padre, no creemos en un solo Dios, porque pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos los unos a otros, ¿no? Aquí hay un lenguaje. Primero, hay que observar algunas palabras dentro de este texto. Por ejemplo, mucha gente no entiende que esto tiene mucho que ver con lo que llamamos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos habla al pueblo de Israel. En efecto, los judíos tenían lo que se llamaba el Shema. El Shema, ¿qué es el Shema? El Shema sencillamente significa escucha Israel. Es todo. El Shema era un llamado a tóquese sus orejas esta mañana. Es oír palabra de Dios. Considerar, pausar, reconocer. Y luego decía, su Dios es dos, es tres, es cuatro. No, su Dios es uno. Eso era el Shema, Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha Israel. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Y luego el versículo 5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Ahora, el trasfondo de lo que está hablando Malaquías tiene todo que ver con el Shema, los 10 mandamientos. Y la importancia de la unidad de Dios. O como describió un autor, la unicidad de Dios. Al decir, no todos tenemos solo un Padre. No es Dios uno quien nos creó a todos. Ese lenguaje habla de la unidad. Génesis 1:27, ¿no? El trino Dios, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, hablando desde la eternidad, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La unicidad de Dios. Ok. Jesús mismo usó este lenguaje, respondiendo a cuál era el mandamiento más importante, el mayor. En Marcos capítulos 12, voy a leer solamente el versículo 29 al 31, y mire lo que respondió Jesús a este experto de la ley. Acuérdese, habían 613 leyes, y este experto le dijo al Señor, de estas 613 leyes, ¿cuál es la mayor? Y note cómo respondió el Señor Jesús. Dijo, Jesús contestó, el mandamiento más importante es Marcos 12:29 y al 31. Y dice, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Shema. ¿Será que Dios quiere que le escuchemos? Supongo que sí. Y lo afirmo de esa manera. Pero note bien, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay espacio para una virgen, no hay espacio para un santo, no hay espacio para otra deidad. Dice aquí el texto, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Ok? Note bien. Ama al Señor tu Dios, y note bien, si va a observar el versículo 30 del capítulo 12 de Marcos, es una cuadimensional de características que no leímos en Deuteronomio. En Deuteronomio se nos dio tres, aquí se nos van a dar cuatro dimensiones donde nosotros debemos amar a Dios. Note bien, dice, ama al Señor con todo, no parte de tu corazón. Dios no quiere la mitad de ti. Él quiere todo tu corazón. No quiere tu corazón solamente los domingos o cuando viene. Él quiere tu corazón a las 24 horas del día, los 365 días al año, los 7 días a la semana. No solamente tu corazón, que es la primera, con todo tu alma, que es el alma. ¿Cómo definimos, cómo entendemos el alma? ¿Sí? Luego dice, con todo tu mente. A veces podemos darle a Dios, venimos físicamente, pero no estamos aquí mentalmente. Eso en los Estados Unidos le llamamos el fenómeno de la persona ausente. Estás en un lugar físicamente, pero tu mente y tu corazón están en el fútbol, están en tu trabajo, están con las comadres, están en el chisme o en la novela. Bueno, eso es uno de mis pecados, ¿no? Yo estuviera ahorita en mi casa, frente a la tele, viendo el deporte. No me dejes solo, hermano, ¿qué pasó? Yo sé que somos varios que batallamos con ese, ay, Señor nos ayude. Bueno, con el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Las cuatro dimensiones del ser humano están descritas aquí por Marcos, donde Dios desea nuestro amor, nuestra afección, nuestro servicio, nuestra relación y amor hacia Él. Pero luego, versículo 31, y el segundo es importante, es igualmente importante. Igual quiere decir no es aquí o menos, es igual. So, el amar a Dios se iguala a amar a otros. Por eso no podemos ser desleales uno al otro. Es mejor, hermano. Yo por eso hago una pregunta. Hermanos, nos vemos mañana si Dios quiere. Póngase a pensar en esa respuesta. Hermanos, vamos a servirle si Dios quiere. Note bien cómo es esa expresión. Un poco traicionera esa expresión. La respuesta debería ser primeramente Dios o primero Dios. Porque Dios sí quiere. Escuche bien. Dios sí quiere que sirvas, Dios quiere que te involucres, Dios quiere que des de ti, que te cueste. Pero somos tan, usted creyó que los niños eran muy, muy, muy listos. Nosotros somos bien listos, si Dios quiere. No, Dios sí quiere. Deberíamos que decir, primero Dios, allí estaré, hermano. Primero Dios, yo voy a ir a esta clase, yo voy a comprometerme a prometa, yo voy a hacer esto. Primero Dios, o que Dios me dé licencia, pero Dios sí quiere. Okay. Otra palabra que tenemos que considerar, y esa es muy, muy importante. Note bien en el versículo 10 nos dice, profanamos el pacto de nuestros antepasados. Yo traje una breve ilustración esta mañana. Ustedes muchos me vieron y dijeron, oye, el pastor nos va a pegar. O el pastor nos va a amarrar esta mañana. Pero yo quería que usted entendiera lo que era la palabra profanamos o profanar. Y realmente usted dice, bueno, pastor, esto es una soga, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo? No voy a hacer magia, por favor, hermanos. No le vine a entretener, vine a hacer un punto esta mañana. Bueno, usted ve, esto es un lazo o una soga o lo que sea. Esto tiene mil usos. Va a llevar algo en su coche o en su troca, entonces usted va a querer amarrar para asegurar las cosas, ¿no? Pero dentro de este lazo, ¿qué hay? Un nudo, gracias. La palabra profanar, en su significado más básico, quiere decir desatar el nudo. ¿Ok? Ahora, piensen esto. Si usted está colgado en una loma y se está bajando de la parte más alta a la parte más bajo, vamos a decir que son unos 300 pies. Y usted tiene el lazo. Y usted le va a amarrar un nudo. ¿Por qué le amarra un nudo? Porque quiere seguridad, ¿sí? Aquí va a poner sus pies, ¿no? Y va a amarrar su lazo, lo va a amarrar en algo muy seguro para que sostenga su peso. La pregunta es aquí, durante su descendencia o su bajar de esa loma, ¿va a desatar el nudo? La respuesta es no, por si necesita un poco de ayuda. Lo que venía haciendo el pueblo de Dios es, estaba desatando el acuerdo. Estaba desatando el acuerdo que los antepasados habían hecho con Dios para el bienestar de sus futuras generaciones. Y es lo mismo cuando nosotros no somos leales. Estamos desatando los acuerdos. ¿Los acuerdos de quién? Quizás no de usted. ¿A mí qué? La iglesia, yo apenas voy llegando. Los acuerdos de entre los hermanos y Dios. Por eso es importante hablar con claridad. Por eso la Biblia dice, mira, deja que tu sí sea sí y tu no sea no. Todo lo que queda entre esas dos cosas es maldad. Yo sé que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Oh, pastor, ahí yo voy a estar mañana. Yo llego bien entusiasmado y solamente los grillos están. Entonces, esto nos lleva a entender, ¿no? Mire cuántas veces nos habla de profanación o profanaron. Si tome su Biblia, regrese al capítulo 1 y dice aquí la mismita palabra de desatar el nudo de acuerdo, desatar el compromiso, el nudo de compromiso, el nudo del voto, del pacto, del compromiso. Note lo que ellos estaban haciendo, versículo 12. Ustedes en cambio deshonran, esa palabra deshonran es profanan en otras versiones. Es la mismita palabra. Ustedes están deshaciendo, desatando a mi nombre con sus acciones al traer alimentaciones despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Versículo 10 del capítulo 2. No tenemos todos un solo Padre, no nos creemos un solo Dios. ¿Por qué pues profanamos, o sea, desatar el pacto de nuestros antepasados? Mire aquí en el capítulo 2, versículo 11. Judá ha sido traicionero. ¿Por qué no dice todo el pueblo de Israel? ¿Por qué ahorita se está dirigiendo solamente a la gente del reinado del sur, Judá? Por algunas razones. Pero aquí creo que está hablando a toda la nación, no solamente a los sacerdotes. Dice, en Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable al casarse Judá con la hija de un dios extraño. Ha profanado, ha desamarrado lo sagrado del santuario del Señor, que él ama. La última palabra que quiero tomar tiempo de observar es esta. En mi versión, que se llama la Nueva Traducción Viviente, usa la palabra traicionar. Interesantemente, esta palabra, cuando usted piensa en la palabra traicionar, a ver, con una señal de sus manos, ¿cuántos han sido traicionados en la vida? Sí, bastante, yo también. ¿Verdad que no se siente bien? Note bien, esta palabra se usa 5 veces en todo el libro de Malaquías. Quiere decir, decepción. No tener confianza, no ser digno de confianza, no ser una persona cumplida, siendo desleal. ¿Ok? Ya tiene la idea. Y note, en esos textos del capítulo 2, versículos 10 al 16, esta palabra ocurre, es la única parte del libro de Malaquías que usted va a escuchar la palabra traicionar. Se encuentran en esos 6 versículos. Versículo 10. Ustedes han profanado el pacto de sus antepasados al traicionar los unos a otros. Versículo 11. Judá ha sido traicionero. Versículo 14. ¿Por qué el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste? 3. Versículo 15, así cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen. 4, y versículo 16, así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. 5, 5 veces la palabra traicionero ocurre. De estas 5 veces, el versículo 10, 11 y 16 se refieren al acto de cometer traición. El versículo 14 y 15 se trata de adulterio y involucrarse en una relación ilícita. Ahora, si tú eres casado, se llama adulterio. Pero también si eres soltero, se llama de pureza sexual. Pureza, integridad de que no te vas a meter en relaciones ilícitas que fueron creadas ante el Padre, ante el Creador, en la sagrada institución del matrimonio. ¿Queda claro? Si esta mañana has violado el pacto del matrimonio que Dios ha creado por meterte en una relación y fornicar, o has cometido adulterio, hay perdón para ti. Deja de hacerlo, arrepiéntete y confiesa el pecado. Y no lo hagas más. Palabra de Dios. Voy a tener que correr por estos. Ya me acabé todo. Yo he cometido el pecado de homilética aquí. He violado todos los principios de los predicadores que trabajamos. Perdónenme, he fallado esta mañana. Déjenme darle rapiditamente los últimos otros puntos que traje esta mañana. Dos, traicionamos a Dios y a nuestros prójimos cuando entramos en relaciones ilícitas. Ya lo dije, aquí sencillamente se estaba hablando porque la gente estaba entrando en relaciones con... hay dos cosas aquí. Primero, los hombres estaban abandonando a sus esposas por las mujeres ajenas. ¿Okay? Note bien, estaban abandonando a sus esposas. Quizás porque, pues, una de las tendencias del ser humano es el pasto de mi vecino está muy bonito y está más bonito que el mío. Ya no me amas. Ya no me dices que me amas. ¿O qué hacemos? Abandonamos la relación. Pero yo creo que el texto es tan claro y hay muchas cosas ahí que yo no tengo tiempo. Pero yo creo que una de las interpretaciones de esto es lo que Pablo hablaba de enligarse o meterse con una relación. Por ejemplo, él dice uno que es incrédulo. Yo sé, yo me acuerdo porque cuando era más joven y los muchachos, mis amigos, se los prometo. Decíamos, ay, me gusta esa chavita. Una de las primeras preguntas que nos hacían los hermanos, ¿y va a la iglesia? ¿O cree en el Señor Jesucristo? No, pero no se preocupe, yo lo voy a ganar para el Señor. ¿Sí? Yo estoy orando por él. Él va a venir a servir a Dios. Y queremos tanto esa relación que estamos dispuestos de alejarnos de los principios de Dios y engañarnos a nosotros mismos para ganar a ese tipo. Y cuando menos pensemos, tampoco nosotros vamos a la iglesia. Una de las partes que yo hago en la consejería matrimonial, siempre pregunto, ¿son de la misma fe? Porque si no, lo que pasa es, si él es de otra religión y la persona es creyente, lo que viene, ¿a dónde van a ir los hijos? No, pues mis hijos van a ir al templo de Buda. No, vamos a ir a la iglesia. Vamos a estudiar. Y luego empieza un pleito. Esas son las consecuencias de no adquirir el consejo de Dios. Ok, número 3. Y voy a ir más rápido, pero me quedan dos. So, el divorcio traiciona, note bien lo que hace el divorcio. Otra vez, ¿no? El divorcio, mire, el matrimonio es un pacto. Aunque no me guste usar esa palabra, es un pacto, es un nudo. No se creyó para deshacer. Y cuando nosotros ejercemos el derecho del divorcio, suceden muchas cosas. ¿Ok? Llegamos al mero grano del texto. Cuando uno se divorcia de la persona que ha hecho el voto del matrimonio, lo que hace es desatar el acuerdo. ¿Ok? ¿Quiénes están amarrados a este lazo? ¿Okay? Nunca se trata de dos personas solamente. Ahí van la mamá, el papá, el suegro, la suegra. Ahí también van los hijos. Nunca es solo dos personas. Es una red de personas que van a sufrir y van a salir defraudados. Una de las más grandes crisis en los Estados Unidos ahorita es la perduranza del matrimonio. Hay una generación que está creyendo que es mejor cohabitar porque casarse es de la antigüedad. Mejor vamos a tener relaciones íntimas, nos satisfemos y al cabo si no trabaja esto, ahí te guacho gabacho, tú te vas para allá, yo me voy para allá y todos felices. El gatito queda triste, el perrito queda, pero los niños quedan marcados por el resto de su vida. Entonces tiene consecuencias esto y realmente, hermanos, perdónenme, yo no sé qué me pasó esta mañana, me está pasando muy con frecuencia, pero finalmente, mire esto, el texto nos enseña aquí, la deslealtad en toda área de nuestras vidas deriva de un corazón infiel, no hacia mi cónyuge, no hacia el ser humano, primero deriva de un corazón infiel a Dios y a otros. El problema más grande no es de que yo tengo mucho trabajo que hacer, pastor. El problema que radica en mi corazón es que yo no me quiero comprometer. Diga la verdad, mejor diga eso. Y a veces pensamos que, bueno, pues es mejor y es más fácil vivir con alguien hasta que ya sales embarazada. Yo le dije a mis hijos, muchachos, si ustedes no mantienen el zipper cerrado del pantalón y dejan a una muchachita embarazada, la consecuencia no es de un evento o una fiesta o que la muchachita salió embarazada. Y otro aspecto es, you know, pues puedo ir a abortar. Triste. Pero les dije a esos muchachos, por el resto de tu vida, por lo menos 18 años de tu vida, tú vas a pagar y vas a solamente ganar 50 centavos de cada dólar que haces. No, yo no. Yo no voy a usar mi seguro. Tarde o temprano te va a buscar el gobierno. Esta infidelidad, hermanos, es imposible. Usted y yo podemos tratar de hacerlo todo en nuestra carne con nuestro esfuerzo. Voy a terminar con esto y prometo, ya no les molesto más. Cuando usted tenga tiempo, le voy a dar una tarea. Segunda de Pedro capítulo 1, usted lo va a poder leer más. Pero resumir, Pedro está diciendo que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en la vida a través de su poder divino. Usted y yo no tenemos la capacidad de vivir en santidad o vivir en una manera piadosa con nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestras obras religiosas. Eso debería que ser el resultado de una vida santificada, las obras. Dallas Willard, en su libro Las disciplinas espirituales, cómo vivir una vida con las disciplinas espirituales, Dallas Willard identificó dos cosas muy grandes. Primero, la dimensión de entrenarse uno mismo, leyendo la Biblia, estudiando, preparándose, el ayuno, oración, todo eso. Pero también ofrece una dimensión de participación. El error sería que estudiemos la Biblia y nunca lo pongamos en práctica. Pregúntese, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Y a esas alturas de su Evangelio, ¿qué está haciendo para Dios? ¿Quejándose del pastor? ¿Quejándose de la iglesia? ¿Murmurando en conversaciones privadas que nadie se dé cuenta? ¿Viviendo un espíritu crítico, un espíritu de indiferencia? ¿O estás sirviendo a Dios con todo, realmente con todo su mente, corazón, su alma y su voluntad? Pregúntese. Pedro ofrece esto y él dice: en este poder divino, por medio de la obra de Cristo, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Somos trinitarios. Creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Muchos de ustedes conocen del Padre y conocen del Hijo, pero muchos de ustedes no han hecho la vida en el poder del Espíritu Santo. Y allí es una línea muy fina de vivir en santidad, no santidad de esfuerzos o de religiosidad, sino bajo el poder, el caminar, el vivir, el andar en el Espíritu. Incline su rostro. Padre, en esta mañana, alguien aquí, Señor, dice: yo quiero confesar a Cristo como mi Señor y Salvador. A esa persona entra en su corazón, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida y deposita tu Santo Espíritu en él o ella para que ellos sean tus hijos ahora. Pero para nosotros aquí, Señor, el resto de nosotros, ayúdanos, Padre, a ser fiel. Como ese lazo y ese nudo, que estemos unidos en Cristo. Señor, no permitas que las circunstancias de la vida desaten nuestra unidad en ti. No permitas, Señor, que el enemigo nos atrape en un error de indiferencia, de la crítica, de la soberbia, de la arrogancia. Y miremos, Señor, en ti la unidad que solamente obtenemos en ti. Gracias, Señor, te damos en tu bendito nombre. Amén y amén.